¿Cómo conducir una empresa de 50 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un sector clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción de la consultora Marianela Labate y el periodista Carlos Jakovich, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus, 91.1. M de Medianas.
Buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de M de Medianas. Como siempre, en los mediodías de los miércoles, estamos en este programa que, conducido por Marianela Labate y quien les habla, Carlos Jakovich, apunta a ese sector olvidado de la sigla pymes, como decimos, nos gusta decir a nosotros, porque se trata de las empresas medianas, es decir, las empresas que en la Argentina arrancan más o menos de los 30, 35 empleados hasta los 300 aproximadamente, y son, por supuesto, una menor cantidad de empresas que las micropymes o que las pequeñas, pero son más complejas por su propio volumen, por su propia trayectoria, porque están con gerentes ya de diferentes niveles, porque forman parte, muchas de ellas, de las cadenas productivas de grandes empresas, de multinacionales. Hay medianas que también tienen marcas de consumidor final y enfrentan, digamos, variables de mercado bien complejas. Y además son responsables de buena parte del empleo en la Argentina y de las exportaciones. Y además las que son familiares, como solemos decir, ya tienen desarrollados mecanismos para que no haya tantas incompatibilidades o problemas entre la dimensión familia y la dimensión empresa, porque se trata muchas veces de segundas o terceras generaciones que ya están integradas en la empresa. De manera que, como siempre hacemos, nos ubicamos en el mapa para que aquellos que no nos suelen escuchar o que están recorriendo el dial puedan entender de qué se trata M de Medianas. En un ratito se va a incorporar en el estudio Marianela Labate, nuestra adquisición de 2025, que la verdad que le da una enorme potencia y frescura y capacidad a este programa, y por supuesto le baja mucho el promedio de edad. Hablando de promedio de edad para abajo, hoy tenemos la satisfacción de tener con nosotros en el estudio a Rigoberto Malca La Rosa. Bienvenido, Rigoberto.
Muchas gracias, Carlos.
Al contrario, para ahorrar sílabas, vamos a llamarte Rigo.
Por favor.
Rigoberto es el CEO y el fundador de Tecne. No Tecne, sino Tecne.
Tecne,
Tecne,
sí.
Ok, porque la versión griega es Tecne.
Es Tecne, sí, sí.
Y Rigoberto fundó Tecne con una, digamos, característica muy particular, que se trata de una empresa, vos andá corrigiéndome, Rigo, que se especializa en análisis.
En todo lo que es data.
Y utilización de datos.
Utilización de datos, si querés después profundizamos, pero machine learning, AI.
Perfecto, todo eso. Perfecto. Es la primera vez que Rigo está en la radio, así que está iniciándose. El temblor que siente no es sino que es que está temblando,
no
un
está
poco.
Temblando,
no, mentira. Pero, Rigo, me voy a poner en el rol hasta que se sume Marianela, que es mucho más ducha en el tema y que es una apasionada de la economía y del marketing digital. Me voy a poner en el rol de cliente o supuesto cliente para entender de qué se trata este mundo de los datos y de la inteligencia artificial, por supuesto, y cómo ustedes satisfacen las necesidades del cliente y además determinan los datos que el cliente posee, pero no sabe que posee muchas veces.
Exacto, sí.
Entonces, me gustaría un poco que asumamos esta especie de juego de rol y me digas dónde están mis datos y A veces, ¿qué mitología hay sobre esta cuestión de los datos, cuando a veces por ahí es una cuestión más simple de lo que luce, ¿no?
Sí, bueno, o sea, generalmente, ponele que vos tengas una empresa ya la empresa está funcionando y demás, las empresas funcionan siempre con aplicativos, ya sea de cara, digamos, a sus usuarios, a los clientes que tiene la empresa, y bueno, desde lo más simple, ponele de lo administrativo, no sé, carga de facturas, registro de ventas, toda la parte, digamos, de eso, de administración, de recursos humanos, finanzas, etcétera, pero después está también la parte core, ¿no? O sea, no sé, si es una empresa de seguros, si es una empresa de, no sé, venta de alquiler de inmuebles, de alimentos, lo que sea. Entonces, todo el tiempo, desde cara, digamos, de los usuarios hasta la cara de los empleados de la empresa que están manejando los sistemas, está habiendo siempre un intercambio de información, digamos, sí, ¿no? Entonces, esa información existe, está. Algunas empresas las guardan en lo que se llama base de datos o en repositorios. Ya sea, digamos, base de datos estrictamente de dicha o Exceles, ¿no? O sea, la registran en Exceles y demás o trabajan con eso. Pero algunas otras, digamos, solamente guardan como lo básico y lo demás lo dejan pasar, digamos. Es como no guardan todo o tienen. Pero los datos están, mayormente las empresas lo tienen. Obviamente en algunos casos no los toman, pero ya sea en Exceles o en archivos planos, existen. ¿Qué ocurre? Que al haber o trabajar con varios sistemas, se complica la cosa, digamos, no después cuando capaz uno quiere, o sea, la pregunta más simple, ¿cuánto vendí este mes? Muchas veces no es tan rápida. ¿Por qué no es tan rápida? Porque tienen que consolidar datos de una fuente, de otra fuente, o sea, de X cantidad de fuentes, que eso trae demoras, trae errores, un montón de cosas, digamos, ¿no? Ni hablar cuando...
es un pedido de información más sofisticado.
Es un pedido de información más sofisticado que incluye distintas áreas, entonces ahí se complica mucho más. Entonces es ahí en donde nosotros entramos y un poco lo que hacemos es gestionar o hacer más eficiente eso, ¿no? Obviamente a través de todo de tecnología, ¿no? Incorporación de tecnología y demás, pero con un sentido, ¿no? O sea, primero es analizando a ver qué existe ya y basado en eso se hacen, digamos, los proyectos o se construyen incluso soluciones o aplicativos que hagan como mucho más rápido todo ese flujo, ¿no? Y que lo pueda aprovechar realmente.
Esa información, porque a veces en las empresas se confunde información para qué. A ver, vamos a un ejemplo bien concreto, es la eterna pelea entre el dueño de una empresa mediana o mediana pequeña y su contador, porque el empresario lo acusa de trabajar para la FIP, digamos, para el ARCA, se llama ahora, y el contador le dice, bueno, pero si no cumplimos con la FIP, se te puede complicar mucho después, bueno, y ese diálogo que es prácticamente infinito, pero la pregunta concreta es, la información que se genera es una información para tomar decisiones.
Sí, sí, sí. O sea, vos tenés, en esto que te estuve diciendo, en este ejemplo que venimos recorriendo, viste, te dije que hay unos usuarios que están todo el rato transaccionando con los empleados y con los sistemas propios de la empresa. ¿Qué ocurre? Que cuando uno quiere analizar esos datos, muchas veces eso no es posible, porque fíjate que es como el aplicativo que está operando todo el tiempo y vos encima vas a ir y le vas a preguntar y le vas a decir, dame las ventas del último año. Entonces ahí es donde lo que se tiene que hacer es obviamente hacer como una estructura tecnológica y centralizar los datos en otro repositorio, que es como decir un repositorio histórico. Uh-huh. Que es un repositorio específico para que vos puedas analizar y basado en eso puedas tomar decisiones, o sea, sepas tus indicadores principales, cómo viene tu negocio, no sé, cuánto vendiste, cuánto facturaste, no sé, en el gasto, y decir, puedes hacer proyecciones.
Yendo al ejemplo, a este supuesto conflicto entre el contador y el dueño, la información, digamos, o el dato puro o duro es el mismo, ustedes lo que hacen es clasificarlo y ordenarlo de manera tal que le sirva al contador para su tarea, pero que le sirva fundamentalmente al empresario para tomar decisiones.
Exactamente. Sí, es un poco eso. Aparte
porque
que
a lo que voy es que ustedes tienen como diferentes interlocutores dentro de la empresa.
Muchos, sí. Sí, o sea, en general, a ver, por un lado tenés la data contable, por otro lado tenés la data financiera, por otro lado tenés la data comercial. O sea, más claro, el contador lo que va a mirar es lo que necesita, claro, justo y específicamente para armar los balances y armar lo que tiene que reportar, digamos, ¿no? Claro. Muchas veces esa información es limitada. Entonces, porque, no sé, capaz vos tu empresa es de logística y no te basta, digamos, con los indicadores, no sé, del balance.
Claro.
Vos tenés que mirar tiempos o tenés que mirar envíos.
Claro.
Toda esa información, obviamente la información contable es clave, o sea, uno lo tiene que guardar, lo tiene que almacenar, pero aparte incorpora muchísima más información, ¿no? O sea, es una información integral de diversas áreas. Que eso, por eso es una mirada integral. Que es lo que tiene que hacer, digamos, todo empresario, porque, o sea, cuando uno mira a la empresa, uno lo mira en su totalidad y basado en eso decide, digamos, para dónde ir o qué proyectos nuevos lanzar o qué va a potenciar y qué no.
Entiendo. Me interesa, ahora pegamos un, digamos, hacemos un salto para atrás y me interesa también tu propio proceso como empresario y cómo pasaste de ser probablemente un consultor independiente, a montar tu propia empresa, y además, más atrás todavía, ¿qué estudiaste, cómo te formaste, digamos, cómo llegaste a este mundo?
Buenísimo. Bueno, Carlos, ahí te cuento. Yo de profesión soy ingeniero en sistemas, o sea, eso fue mi carrera troncal, digamos,
de
base.
¿En tu país de origen, en Perú?
Estudié en Perú, sí, exactamente, en una ciudad, en Trujillo específicamente.
En el norte,
sí. La playa, el ceviche, todo.
Sí,
es tremendo.
Tiene mucha fama, el norte peruano, digamos, si Perú tiene mucha fama, el norte más todavía.
Pero bueno, nada, y yo en ese tiempo, o sea, en lo que estuve, digamos, haciendo la carrera de ingeniería, trabajé allá, digamos, más específicamente en la parte financiera, en banco. Okay. Trabajé en empresas bancarias, financieras. Ese era mi background,
vos tenés,
digamos.
38 años.
Y sí.
Eso habrá sido hace unos 15, más o menos.
Y capaz un poco más.
Un poco más,
sí,
okay.
Porque en Perú es como vos, ni bien terminas el...
Ya empezás.
Empezás, arrancás.
Bienvenida, Marianela.
Buenas,
hola,
¿qué tal?
Marianela, un gusto.
Hola, amigo, un gusto.
Bueno, y como te seguía ahí contando, esa fue mi carrera troncal. Luego busqué una oportunidad, digamos, porque quería hacer un posgrado. Me salió la oportunidad de venir acá a Buenos Aires y cursé, que en ese tiempo encima era como nuevo,
claro,
porque te hablo 2013 aproximadamente,
claro.
Cursé la maestría en ciencia de datos, que en ese tiempo habían dos solamente.
Maestría en ciencia de datos.
En ese tiempo se llamaba, creo que, data mining y explotación del conocimiento.
Claro, era como una especie de...
Un visionario.
Claro. No, además, la pregunta es, ¿qué? Claro, era... Claro.
Claro. Pero incluso para mí, cuando seleccioné, digamos, la maestría y demás, fue algo quizás incluso no tan pensado. Es como tipo, bueno, esto tiene que ver con sistemas y tiene que ver con BI o algo así. Por ahí lo relacioné, pero tampoco es que sabía, digamos, era muy nuevo todo.
Claro, se estaba formando la disciplina al mismo tiempo que se estudiaba.
Acá en Argentina habían dos, que era la de la UBA y la de Australia, que es las que empezaron un poco todo esto. Así que bueno, vine, cursé la maestría y en el medio, en el segundo año, como que me puse a trabajar porque quería también hacer cosas. Y de ahí en adelante, o sea, me fui quedando porque eso, por el trabajo, conocí gente, empecé a meterme como mucho más en todo lo que es data, aplicando, digamos, lo que estaba aprendiendo en la maestría, en el máster.
Y además me imagino que como toda disciplina nueva, haciendo docencia a los clientes, es decir,
también
diciéndole a los clientes lo que ellos necesitaban.
Exacto. Había como, o sea, también era una manera también de, yo me acuerdo que en ese tiempo fui a trabajar a una pyme, justo una te diría, no sé, es 40 empleados.
40 empleados, sí, 40 lo que empleados, empieza siendo una mediana, el rango sí, inicial, ya, bajo de una mediana,
Que era, que es una ortopedia, digamos, y un poco la idea ahí fue reorganizar toda la data, armar todo, o sea, era muy nuevo, pero tenía los problemas que, ¿qué te digo? No sé, los turnos no se agendaban, o demoraba, ponerle, tenía un sistema ahí de, no sé, de cálculo de comisiones y demás, que tardaba 15 días, por decirte una cosa. Claro. Entonces,
15 días, además, en un país donde los cambios claro. de prótesis o del producto, que si había alguno importado en una ortopedia, sí. como que eso impacta rápidamente en el stock, demorar 15 días.
Y agrego que además el sector de las ortopedias es bastante, por lo menos lo era, bastante tradicional aquí, era como muy, todo muy...
Claro, muy... entonces un poco ahí es donde entra en juego un poco todo esto, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos, primero eso... ver lo que existe, pulir lo que ya está y después trabajar con la data para que sea todo más automático o intente serlo, ¿no? Muchas veces tampoco no se puede, o sea, hay cosas en donde sí o sí tiene que haber una persona o alguna validación, etcétera, pero siempre se puede, digamos, como nada, o sea, eso que demoraba 15 días se hizo en 4 horas, digamos.
En esto que decía Carlos, que hay como bastante de educar o asesorar al cliente. Ya pasaron bastantes años, muchos años desde que iniciaste. ¿Has visto que las empresas están como más proactivas para ya tener los datos de mínima un poco más organizado que antes? Llegás y hay un Excel. ¿Con qué te estás encontrando hoy en estas medianas?
Sí. A ver, como que el conocimiento de los dueños o de los líderes, digamos, de los head o jefes está, o sea, ellos ya ahora hay una base en donde como que vos sabés que los datos son importantísimos y no es como antes que, bueno, ¿qué me decís, digamos, de los datos y demás? Ahora es como, mira, los datos son valiosos, puedo hacer cosas con la data de mi empresa. Ese conocimiento de base está...
Como que tienen la necesidad detectada, después no saben el cómo, esto con qué se come, ¿no?
Exacto, no se sabe el cómo y sí, o sea, muchas veces, o sea, a hoy todavía nada, se sigue muchísimo con Excel, uh-huh. Y ahí hay como mucho campo para hacer, digamos, ¿no? Pero sí, o sea, la necesidad está, después sí está esto de, bueno... ¿Cómo lo hago? ¿Cuánto me va a salir? ¿Cómo
es mi repago? ¿Cómo hay predisposición cómo me retorno? Claro. ¿Qué retorno hay en que yo ponga mis datos a trabajar?
Por un lado está eso, por otro lado también hay que considerar, digamos, las situaciones que tienen unas empresas de estas características en Argentina, ¿no? Entonces que muchas veces también son a veces limitantes para llevar adelante nuevos proyectos o para empezar a reformular sus procesos y demás, ¿no? Entonces,
por ejemplo,
ahí hay un trade-off, digamos.
¿Esas condiciones cuáles serían, digamos, la volatilidad o también la cuestión de la confidencialidad? Porque ese es un aspecto que también a veces pesa, ¿no?
Sí, ahora también menos, o sea, bajó muchísimo como el muro. Antes las empresas dudaban mucho de, por ejemplo, migrar a la nube, a cloud, digamos, ¿no? Uh-huh. Tenían como servidores on-premise o in situ.
Por el fantasma del hackeo, claro, etcétera.
Y ahora es como, tenés que estar en la nube, digamos, claro. Tenés que estar, o sea, ya está, digamos, es un poco eso. Como que ya también bajó un poco la permeabilidad. Eso sí es cierto que en los datos hay que ser muy cuidadosos. Uh-huh. O sea, por ejemplo, nosotros, llevamos como toda la reglamentación de la privacidad de datos y demás. Depende también el tipo de empresa, ¿no? Hay empresas que por el rubro...
Sí, no es lo mismo.
No es lo mismo.
O sea, historiales médicos de alguien. Exacto. Que una base de datos para email marketing.
Exacto.
Aunque hay que cuidarlos, digo, hay otra sensibilidad.
Hay otra sensibilidad, otra reglamentación y demás. Eso está de base. Pero yo creo que va más por el lado de cuestiones más económicas, cuestiones más de reglamentación, de regulaciones y demás, que nada, tiene que surfear la empresa, digamos, ¿no? O sea, mañana sale una regulación de algo que no tenía previsto, bueno, le cambió el scope de lo que tenía pensado para ese año. Entonces, dentro de eso, ir surfeando eso, es donde tiene que, por otro lado, ocuparse los datos, porque hoy más que nunca, o sea, si vos no mirás tu data, si no tenés bien gestionado eso, te van a llevar puesto, digamos, es eso.
hay algo que se dice en el mundo de los datos, que hay un 80% del trabajo, todos los Pareto.
Sí, todos Pareto.
Todo parece, Pareto, todo aplica.
Algún día si se descubre la existencia de Dios, va a ser 80-20. Algo así. Sí.
80% atendiendo en Argentina. Sí, claro. Entonces, que hay como un 80% de este trabajo, por eso minería de datos, ¿no? Muy de pico claro. y pala y demás. Y después hay un 20% en la que está la parte de el modelado, la visualización. ¿Cómo sostenés en la pyme o cómo le claro. explicás que hay un 20% de teneme paciencia, hay que depurar, hay que limpiar? Porque el empresario o el gerente quiere ver
quiere resultados.
El data viz hermoso, sí, sí, el sí, dashboard sí. y todas estas cositas técnicas.
Sí, a hoy también se acortó un poco eso con todo el tema de la IA y demás, que un poco lo que está haciendo es acortar como esos tiempos más técnicos, si se quiere. Sin embargo, sí, o sea, digamos, el gran trabajo es pero precisamente por eso, porque se parte como, mira, yo tengo datos, pero cuando vas a meterte, claro, el dato lo tiene una persona en su computadora, que es terrible, digamos, ¿no? Porque después esa persona se va claro. y claro... sí, después lo consigue, pero ya tardó,
sí, o sea,
ya demoró, claro,
dos
se
personas
duplica,
registraron lo
hay
mismo.
Errores, entonces ahí hay también, o sea, es un poco también lo que nosotros un poco hacemos, es mapear todo eso, transparentar todo eso, mira, no sé, ¿querés el algoritmo de predicción de, no sé, para ver si tu promoción, cuántos van a sostenerlo? Uh-huh. Perfecto. Pero a hoy los datos para esto no estaríamos llegando, digamos, ¿no? Por un lado está eso, por otro lado sí que también desde el lado más de proyectos tecnológicos, etcétera, o de equipos tecnológicos, se trabaja mucho con metodología ágil, que lo que hace es esto de, mira, yo voy a intentar, generalmente cada 15 días, de conseguir como mini productitos. Uh-huh. Entonces vos tenés como muy rápidamente devoluciones hacia sea el cliente o el usuario para probar y testear cosas también. Que eso también ataja de que capaz yo esté construyendo una solución que piense que es maravillosa y después cuando lo saque a que lo usen mis usuarios, no lo usen o no sirva. Entonces ya hoy hay como esas estrategias como para eso, demostrar valor desde el primer momento y que también, digamos, se puedan hacer modificaciones bien. En el camino.
Claro, como equivocarse rápido.
Exacto.
Para poder escalar y que el cliente vaya viendo.
Exacto.
un ejecutable.
Exacto, sí.
Retomo mi rol de potencial cliente, digamos, y te paso a contar experiencias como usuario, como cliente. Turno médico para una empresa de diagnóstico médico.
Bueno.
Entro en el sistema que todo me deriva hacia el WhatsApp y el WhatsApp nunca funciona.
No funciona.
Es decir, se cae permanentemente, termino apelando al invento de Graham Bell del teléfono, llamo al teléfono y desde ahí rastrean en el WhatsApp de ellos lo que yo les había mandado como orden. Es decir, es una especie de... otra experiencia. Habitual comprador de una excelente negocio de empanadas que está a la vuelta de mi casa y que me gusta mucho. Jamás tienen mi teléfono, jamás saben quién soy, jamás saben.
Claro.
Es decir, y al dueño de la empresa de diagnóstico o al dueño de la empresa de empanadas, el estado de resultados probablemente le sigue dando ganancias. Es decir, pero lo que no ve es toda la pérdida de tiempo, el cansancio, el agotamiento y el riesgo de perder un cliente o de que ese cliente los recomiende o compre más. A lo que voy es, en el fondo, a la cuestión de la receptividad del otro lado. Es decir, más allá de la docencia, de que vos le expliques al cliente lo que podés hacer y cómo le podés transformar su información en un recurso estratégico, ¿cuál es el nivel de, cómo de expresarlo de una manera más comprensible? ¿Cómo manejar el nivel de usabilidad de los datos que en definitiva le vas a suministrar vos para que el cliente realmente pueda dimensionar lo que no lo que va a ganar, sino lo que deja de perder? Que es a veces muy difícil de aprender, porque uno mide lo que está, pero no claro. mide lo que nunca estuvo, digamos.
Claro.
Eso, digamos, es una pregunta medio hasta filosófica, te diría. ¿Cómo hacen ustedes para llegar a ese problema, ¿no?
Sí, o sea, sí existe la problemática también considerando un poco lo que vos dijiste, ¿no? De los márgenes. Es como vos te vas hacia el dueño y dices, no, pero yo ya estoy ganando, estoy así, estoy ok, digamos. Y cómo haces, digamos, eso como para decirle, mira, podrías estar ganando más.
Claro, exactamente.
¿No? Esa es un poco la pregunta, digamos, ¿no? Yo creo que ahí es... como esto tomo un poco lo que dije hace un rato, ¿no? Como demostrando eso, valor desde el primer momento. Yo creo que por un lado está eso y por el otro lado también está el que hay un tema que hasta ahora no dijimos, es por un lado está así, yo construyo la solución y demás, pero por otro lado es los empleados tienen que usarlo. Entonces, más allá de que yo vaya y le cuente y lo convenza, digamos, al dueño o
claro,
al jefe,
a la cabeza de la empresa.
Claro, tiene que haber también como, digamos, todo un trabajo de cambio de dinamismo.
Transformación cultural.
Exacto.
Y cultural de la adopción de la innovación.
Y de entrenamiento también.
Exacto.
¿No? Porque si no hay entrenamiento, digamos, el trabajador o el empleado no lo va...
De capacitación, digamos.
De capacitación, claro.
Es así, tal cual, digamos, ¿no? Por un lado está eso, por el otro lado está todo lo que estamos viendo ahora, ¿no? O sea, la realidad es que la tecnología está avanzando a pasos agigantados. Y hoy si realmente, o sea, es algo cada vez creo que más tangible, si no estás como muy bien construido, con tu stack bien hecho, con manejando tus datos correctamente, directamente no vas bien encaminado, digamos. Va a venir una competencia que va a hacer el algoritmo, lo va a crear y va a agarrar y se va a llevar tus clientes.
Claro.
Eso es, digamos, ¿no? Y ahora es más posible que nunca, digamos. Claro.
Me parece que también lo que puede ocurrir en las medianas es que en esto de aumentar la tecnología, la presencia digital, les van quedando espacios desconectados entre sí. Llamás por teléfono, te dicen por WhatsApp únicamente enviando la receta. Envías la receta y entras en ese loop de
absolutamente.
No poder canalizar esa inquietud.
Qué frustrante. Sí.
Cliqueás en el sitio web donde dice sacar turno y hay un WhatsApp en la primera página.
Sí, sí.
Pero no se abre el pop-up de WhatsApp.
Claro.
¿No? Entonces, esto hace también que tengas datos inconexos o directamente como sucio esa plataforma. Pues tenés, cada vez que haces el pedido, capaz se registra tu número porque todavía no estás hecho. Entonces, hay un fulano de tal dirección que siempre pide lo mismo, pero nunca lo va a poder diagnosticar él con sus algoritmos para armar un segmento o una promo exclusiva para vos porque estás siendo un NN.
Claro.
Digo, un NA en los datos.
Y además, el dueño de esa empresa por ahí gasta $500,000 en un tomógrafo y no puede gastar 20,000 en un sistema, digamos.
Exacto, sí.
Con lo cual cambia, digamos.
Sí. Un poco ahí lo que vos comentaste tiene que ver con la omnicanalidad, digamos, uh-huh. ¿no? Que yo pueda ir por un punto de contacto con que tenga mi empresa, yo usuario, y que no tenga que estar repitiendo lo mismo en todos los puntos
de
contacto.
Y que no haya fricciones.
No, que no haya fricciones. Eso igual es debido a que generalmente, o lo que yo veo o he visto con las empresas medianas, digamos, en general, es que muchas veces, o sea, por cómo crecieron, es, mira, necesito tal cosa, bueno, agarro tal producto. Entonces, compro la suscripción de tal producto que me soluciona enviar mails.
Un pedacito, digamos.
Exacto. Y obviamente porque no tienen equipo tecnológico, no lo tuvieron,
claro,
no hubo una estrategia técnica de base. Entonces, se fueron como llenando de, mira,
de parches,
necesito,
digamos,
WhatsApp. Bueno,
claro.
Entonces, el tal producto ya me lo soluciona. Pero eso lo que termina pasando es que son como islas,
claro.
Que claro, después uno puede arreglar desde la data, pero una cosa es arreglarlo desde la data y decir, bueno, yo tomo toda esta fuente de información y lo centralizo, pero otra cosa es arreglarlo desde la base, desde el operativo,
claro.
Y hacer que se comuniquen esos sistemas. Muchas veces lo que ocurre es que esas plataformas que compramos o que usamos son cerradas. O sea, no sé si en las pymes, no sé, usan ERPs varios. Sí. No sé, no voy a mencionar productos.
No, se puede. Sí, puede. No, pero sabemos que están sistemas como SAP, que quizás no se integra con otros.
Sacar los datos de ahí es una cosa muy tremenda. Es como vos decís, no, pero esta es mi data, es mi información. Sí, sí, es tu información, pero anda a extraerla, digamos. Claro, claro. Es una locura. Y eso por decir, nada, SAP o lo que sea, o sea, digo, en general son cerrados, que se entiende igual porque es su negocio, ¿no? Pero a lo que voy es, las empresas tienen que ser conscientes cuando uno va a adquirir un producto y demás, tengo que ser consciente y tengo que tener, bueno, está bien, yo tengo estos datos. Pedirle, digamos, al proveedor, mira, está bien, no voy a hacer, pero vos igual tenés que asegurarme cómo llegar a mi
un grado de acceso.
Claro, tenés que asegurarme un acceso, tenés que darme una API o gestionarme, no sé, un pipeline que yo pueda, uh-huh. o un backup, no sé, cada cierto tiempo me lo pones en tal lugar. Como que esas cosas de base muchas veces no la conversaron o no la tuvieron. Cuando uno va y te dice, no sé, tengo mis datos de telemetría, que lo está todo el tiempo en tiempo real. No, el proveedor te dice, no, acá no llegás. Y todavía de ahí recién tiene que construir él algo para que te pase la información. Es tremenda.
Sobre eso, yo soy la...
Espera, que actualizo los datos así.
Sí, que se enganchó, porque recién voy a hablar de su cuenta de LinkedIn. Bien. O LinkedIn.
Estamos conversando con Rigoberto Malca La Rosa, Rigo para los amigos o para los entrevistadores, que es el fundador y... gerente general y el CEO de Tecne, que es una consultora que ayuda a las empresas a organizar sus datos, pero además, agrego el apellido de esto, inteligencia artificial, que es otra cuestión. Ahora sí, Marian.
Y ahora sí, porque yo me encargo de stalkear muy minuciosamente, sí. No, porque me gustan muchas veces expresiones que surgen, y justo viene a colación de esto que decís, yo me anoté lo siguiente, vos ponías en uno de tus posteos, la IA, con el contexto adecuado, puntos suspensivos, puede, y un poco traía sobre la mesa qué podríamos entender en 3-4 cuestiones. ¿Qué lees vos de un contexto adecuado? Ya que hablen de antemano con el proveedor y decirle, mira que yo después inicio un proceso de datos y necesito armar mi pipeline, ya que vayan pasando al Excel. ¿Qué sería alguien que nos está escuchando que tiene que decir, bueno, tengo que ordenar esto antes de llamar a Rigoberto?
Sí, o sea, los datos tiene que, o sea, sí o sí, toda empresa tiene que, cada punto de contacto, en la medida de lo posible, ¿no? Porque si no también es una locura. Pero guardar, uh-huh. sobre todo en sus procesos prioritarios, lo tiene que tener los datos.
Por ejemplo, facturación.
Facturación, todos los datos de facturación, digamos, guardarlos. Y no solamente guardarlos, sino almacenarlos, tener históricos. No, pero muchas veces es, no sé, lo tuve en ese momento y no sé.
Si necesitamos la película y no la foto.
Claro, claro. Entonces y se tienen que guardar los históricos.
Y por facturación vos entendés los artículos facturados, obviamente, pero también el cliente, también...
Claro, claro, todo, ¿no?
Nombre, uh-huh. Edad...
producto más comprado, porque frecuencia de compra.
Claro, le haces un seguimiento al claro. cliente, a la cuenta, digamos, y allí tenés que también como identificar bien, porque, nada, a ver, por un lado tenés al cliente en tu producto 1 con un ID, por otro lado tenés al claro. cliente el mismo con otro ID, no sé cuándo, o sea, tenés que tener tablas de equivalencia, o sea, eso. Pero en general, digamos, al día de hoy lo que es ya la inteligencia artificial está simplificando también mucho, eso no significa que tengamos un desorden, ¿eh? Uh-huh. Igual tenemos que tener una estructura, o sea, mientras más estructura tengamos, la IA viene como...
Podríamos hablar de estructura tremendo. Tecnológica,
exacto, sí.
De recursos humanos, por esto que hablabas de lo cultural, uh-huh. y empezar a sumarlo a las partidas presupuestarias, la inversión en datos.
La inversión en data tiene que estar, o sea, el día de hoy es como... es eso, o sea, si no, no sabes dónde estás parado. Por un lado eso, y pero más allá que digamos, es decir, bueno, nada, yo tomo decisiones con base a los datos, la realidad es que la data al día de hoy es como más proactiva. Vos podés construir productos con esa información, porque sabes el comportamiento. Si yo sé que, no sé, te saco tu patrón, que vos, no sé, compras determinados productos y demás, después yo te puedas crear una solución que te haga recomendaciones. Te puedo de alguna manera adelantarme o mapear un poco tu relación, digamos, que vos tenés con mi empresa. Claro. Incluso no necesariamente con los productos que yo tengo. Tal vez te sirven otro tipo de recomendaciones. Otra vez te hago conexión con no sé, un partner mío, con un aliado mío. O sea, se abren como muchas cuestiones que eso es más proactivo, digamos. No es tanto, miro el pasado, que es una cosa más contable, sino es más de construyo productos que me ayudan a tener más clientes, a que hacer que mi cliente me compre más. O sea, viene por ese lado, digamos, muchas veces. Uh-huh.
Cuando vos mencionás inteligencia artificial, para bajarlo bien a tierra, digamos, porque venimos de un mundo de ciencia de datos, que era un exotismo hace cuando empezaste a estudiar, y hace 3-4 años, bueno, ya por supuesto se conocía y se trabajaba mucho la inteligencia artificial, pero se hizo masivo.
Sí.
Esto, desde el cliente, ¿cómo le cambia a su vez? Alguien que ya era cliente tuyo y vos le sumás la palabreja o el dúo famoso inteligencia artificial, ¿qué quiere decir para el cliente?
A ver, en general las empresas como que ya vinieron trabajando con datos y demás, ya saben que es inteligencia artificial porque, digamos, todo lo que es data o creación de algoritmos no es de ahora, digamos, sino que ya tiene, algunas décadas. Sí se mejoró, se potenció y demás. Lo que se hizo ahora es un poco es todo masivo, porque se habilitó como la capacidad de que nos entienda. O sea, hubo mucho avance en todo lo que tiene que ver con procesamiento del lenguaje natural. Y yo creo que ahí pasa como los humanos, ¿no? O sea, el lenguaje es como muy potente, ¿no? Entonces, no sé, como hay libros que dicen que nos desarrollamos como desarrollamos por el lenguaje.
Por cómo hablamos.
Bueno, pasa lo mismo con las máquinas o con los sistemas, con los software y demás. Que es que ahora vos le podés decir, mira, dame, no sé, las ventas de 2016, así como te estoy diciendo, sin necesidad ni de SQL, ni de Python,
ni de códigos,
Quantum,
ni de códigos,
y te lo va a entender. Obviamente por detrás hay todo un proceso, claro, digamos, matemático, etcétera, pero ya al día de hoy pasa eso. Entonces lo que hace eso es agilizar tremendamente. O sea, vos tenés un montón de facturas. Vos le cargas todas esas facturas y le decís, no sé, mira, dame todas las ventas y te digo que te lo hace. O le preguntás sobre las facturas, mira, detectame patrones, te lo hace, digamos. O sea, obviamente hay que construir por detrás.
Me parece interesante esto que mencionaban ustedes, de poco código o lo que llamamos también low code.
Low code, sí.
Porque si no, es como que nos espanta.
Claro.
Parece todo que estamos hablando de machine learning y esto. Y la verdad que es describir segmentos, que el marketing lo hace hace tiempo, predecir abandono, que la banca y otros negocios lo hacen hace tiempo. Porque a veces está bueno como, digo, disipar el humo, no necesariamente porque se lo esté vendiendo, que también ocurre, pero también para que la gente no tema adentrarse, porque si no, a la ignorancia, en el buen sentido, ¿no?, de base que tenemos, más que la jerga, más, digo, no espantar a la mediana o al que tiene que capacitar a la mediana para que pida servicios como el tuyo. Sí, porque el aprendizaje automático en machine learning,
claro,
es describir un segmento, es pensar una promo personalizada.
Claro,
como
claro. En bajarlo
eso,
a tierra.
Claro, pensaba en esto que vos decías, ¿cómo le digo que se está perdiendo a Carlos sacando el turno? ¿Cómo le digo al de las empanadas? Es armar una promo o que se le dispare automáticamente a él, a su sexta compra de docena de empanadas, una visita de regalo para que pruebe otro producto.
O que me diga Carlos, aunque sea.
Algo.
Algo, sí. No que me diga, hola, ¿quién sos?
Claro, que te conozco.
Parece empanada Jiménez del,
claro,
del programa.
Pero capaz no lo implementan bien y te dice, hola, Charles. Y te habla neutro.
Bueno,
o qué hace Carlito.
Ahora también está la capacidad de voz, digamos, que
sí,
está tremenda.
Sí.
Digamos, está tremenda. O sea, y la realidad es que está avanzando un montón todo lo que tiene que ver con imágenes, audio, el lenguaje en sí. La verdad que está muy tremendo.
Rigo, me interesa un costado que por ahí nunca te lo preguntaron, que es Rigoberto, empresario.
Sí.
Porque vos pasaste de consultor a ser vos solito y tu alma. De repente empezaste a tomar gente porque te diste cuenta que con vos solo no alcanzaba. Entonces, ¿cómo fue ese cambio de solo a empresario, a ocuparte de cosas que no sabías? Cuestiones contables, legales,
sí, tremendo.
Humanos, tremendo, me imagino. ¿Cómo fue o cómo es? Porque lo estás viviendo todavía,
sí,
¿no? Porque ya son 25 personas en
Tecnic. Sí, somos 25 personas, aparte somos dos, los founder, mi socio se llama Axel, que es un poco menor que yo, y creo de 10 años menos que yo.
¿También de la maestría de Santiago Austral, no?
No. Ah. Con él nos conocimos trabajando, okay. O sea, estábamos trabajando en data, y yo siempre como que tenía eso de querer formar una empresa y demás. Y con él, en ese tiempo yo estudiaba filosofía, me queda solo una materia para graduarme. Pero,
¿de filosofía? ¿De filosofía y letras?
En la UCES.
Ah, la UCES.
Entonces, me parece muy interesante, por eso hablabas del lenguaje, del aprendizaje, pero es no menor, es lo que decimos siempre.
Tengo mi costado.
Inteligencia artificial con la inteligencia humana.
Claro.
Y total es que él estudió acá en la UAI. Entonces nos veníamos todo el trayecto juntos, o sea, aparte de que trabajamos juntos, nos veníamos del trayecto, y en esos trayectos como conversamos, che, esto está bueno, la realidad es que, te hablo, no sé, como años antes, y decíamos, hay esta necesidad, estaría buenísimo que las empresas lo puedan tener, lo puedan aplicar. Yo ya tenía como algunos, o sea, como le daba servicio de consultoría a algunas empresas, y yo le digo, mira, existe esto, mi socio me dice, me dice, no, servicios no, hagamos un producto. Lo arrancamos como producto, o sea, okay. Pensamos técnica y decimos, bueno, vamos a hacer un producto de datos. La pregunta del millón es, bueno, ¿y de dónde saco la plata para hacer el producto? Uh-huh. ¿No? Porque somos dos personas.
Perdón, ¿y cuál era la idea de producto? ¿Predictivo? ¿Qué habían pensado?
No, queríamos hacer como una plataforma donde vos te metas, uh-huh, conectes tus datos y se pueda visualizar tus principales indicadores.
Buenísimo.
Ah, una especie de como de mesa de control,
algo
digamos, de control.
Sí, sí, claro, algo así. Entonces, lo arrancamos así. Entonces, ¿qué dijimos? Mira, está bien, vamos con el producto. Como no tenemos plata, en el medio vamos con ofreciendo los servicios, ¿no? Y hacemos la empresa ese servicio,
para,
o sea, hacemos Tecne, mientras todo eso lo vamos reinvirtiendo en nuestro producto. No, bueno, estuvimos 2 años en el producto y nada, descubrimos que íbamos, o sea, eso, que nos habíamos equivocado en varias cosas, que, o sea, era tener inversión desde el inicio, ¿viste? Está esto de las startups y demás. Que nos habíamos equivocado con la tecnología también, pero
mientras tanto los servicios crecían.
Claro. Entonces, bueno, nada, en un momento dijimos, no, mira, esto ya es costo hundido, porque viste como que está este tema de...
Hay que desprenderse, digo, claro, había que sacrificar
tremendo,
una idea y muchas horas de trabajo.
Claro, es tremendo. Y después sí, ya como decimos, mira, esto está funcionando bien, la realidad es que esto está buenísimo, todo lo que hacemos está buenísimo, y de ahí en adelante fuimos formando como el equipo, y la verdad que yo al día de hoy estoy como muy contento. Sí, en el camino tuve que aprender un montón de cosas, ¿no? Que no los dos, por ejemplo, somos de sistemas, somos técnicos.
Claro, no es que hay un Jobs y un Boniac.
No,
los dos son Boniac.
Los dos somos como técnicos, mi socio más técnico, incluso yo ya no tanto, si se quiere, pero venimos mucho de ese palo. En el medio, nada, aprendimos como
claro,
como
porque tenés que armar equipo, recursos humanos, empezar a pensar en marketing.
Exacto. Que nada, que aún hoy lo estamos formando, digamos, nosotros tenemos la expectativa de seguir creciendo, de poder llegar a más empresas y demás, y también, o sea, tenemos por un lado la ventaja técnica, que, o sea, somos de datos, venimos de datos, tenemos esa ventaja técnica. Quizás a donde nos cuesta más, por ejemplo, a nosotros, es más, está la pata más comercial, o esa pata que no nos es tan afín, digamos.
Claro.
Pero bueno, como eso, también lo estamos como construyendo y formando el equipo y demás.
Y esto es a título personal, de mi lado un poco más chusma, pero me parece interesante para los referentes de las medianas. Vos tenés una comunidad como fuerte en tu perfil en LinkedIn o LinkedIn. ¿Qué le dirías a un gerente, un CEO? ¿Qué te llevaste de la red? ¿Qué es lo que haces? Porque si nos googleamos, aparece entre los primeros resultados. Y a veces el de una mediana dice, pero yo estoy acá en la fábrica. Claro. ¿Por qué tendría que estar y qué consejo le darías?
O sea, ahí yo creo que igual capaz eso viene más del lado de marketing y uh-huh. demás. Hay redes sociales y redes sociales. Es decir, cada empresa tiene que elegir, digamos, en qué red social va a estar presente, digamos. No, yo creo que al día de hoy sí como gerente o cabeza de la empresa, sí o sí tenés que tener una exposición, digamos, ¿no? No solamente... quizás no ni siquiera con la mirada comercial, sino con la mirada de poder transmitir lo que vos estás haciendo, y porque también eso es una fuente de inspiración. Y la realidad es que si vos llegás a más gente y demás, es como que se abren cosas, se abren conexiones, que capaz, no sé, vos mañana querés importar a tal sitio y capaz ya lo conociste, ya está en la digamos. Red. Entonces, la realidad es que es como muy muy potente, digamos, el poder generar conexiones y etcétera. O sea, para mí LinkedIn es una excelente red social, digamos, en donde hay como muchísimo conocimiento, digamos, más allá, digamos, de los posteos, de los logros, etcétera. Sí. Está todas estas cosas de, bueno, los blogs, etcétera, que son información muy específica.
Y además algo de empatizar, porque yo a lo que voy también con la pregunta es, ¿y pero yo qué voy a contar? ¿Y pero yo estoy acá? ¿Y no fui a una exposición? ¿O no hice una misión a otro país? No, pero es contar esto que dijiste vos. Me equivoqué, tuve que sacrificar un producto que en su momento era la ilusión y la zanahoria del trabajo en equipo con tu socio. Como que hay mucho de eso, pero no por el hecho de empatizar en quedarnos, qué mal, qué difícil, sino ver el progreso del otro, pero no solo el logro tipo chapa.
Claro.
Digo, la trayectoria que vos hiciste me parece que es interesante
y
también.
Y porque eso sirve, o sea, mira, yo conozco varios dueños y demás, que quizás eso, no tienen tanta exposición y demás, son personas... inteligente. O sea, hay un conocimiento ahí que si ellos lo transmitieran, digamos, o sea, yo creo que no es solamente, por eso te digo, traer bienestar a su propia empresa, sino que también yo creo que se serviría también de inspiración, digamos, ¿no? Y de bajarlo también a algo más real. Claro. O sea, lo interesante de las empresas, me parece, medianas y demás, es que no hablamos de una corpo, uh-huh. no hablamos de, no sé, una startup millonaria que, claro. no sé, levantó 10.000 billones, sino algo que hace la matriz productiva de un país, digamos.
Exacto.
Que es importantísimo, que muchas veces no le dan tanta importancia, digamos, pero la realidad es que es clave, o sea, genera muchos puestos de trabajo, y prácticamente es el motor, ¿no? Yo creo que si eso se logra como profesionalizar muchísimo más, como que va a generar, digamos, eso, ¿no? Como una especie de potencia del país mismo, ¿no?
¿Tuvieras que recomendarle a algún cliente o algún potencial cliente que incorpore gente que pueda ser un interlocutor válido de ustedes? ¿De dónde debería reclutarlo? ¿Qué perfil debería tener? Informático, de sistema,
actuario.
Digamos, actuario, es decir, qué carrera.
Pregunta compleja, igual.
Un filósofo.
Filósofo. Porque incluso tiene una subpregunta, que es, ¿cómo reclutás vos para tu propia empresa? ¿Y cómo los captás frente a los gigantes que le pueden pagar el triple? Bueno, pero digamos, la primera, vamos por partes.
Vamos por partes.
A una mediana que dice, bueno, vamos a inaugurar el área de datos. Esa mesa va a ser el... José Datos, ¿cómo recluta a esa persona? ¿De dónde debe sacarla?
Sí, ahí es como, yo pienso que, a ver, como empresa, o al menos lo voy a contestar desde Tecne, digamos, ¿no? Nosotros siempre aspiramos a tener los mejores, pero también hay una verdad, que tenés la limitación presupuestaria,
obvio.
Digamos, ¿no? Ahí es el identificar, digamos, ¿no? cuánta importancia le das o qué querés, digamos, basado un poco en tus objetivos que vos te planteaste a un año, dos años, no digo cinco porque a veces es difícil, pero basado un poco en eso, creo que es priorizar. No, mira, yo este año quiero, no sé, potenciar la logística para estos productos, no sé cuánto. Bueno, quiero al mejor acá. Uh-huh. La realidad que no hay que escatimar en eso. Si nosotros aprendimos un poco, o sea, y hablo desde Tecne, es como ir a la gente que sabe, como que te ahorra muchísimo, digamos, te destraba muchas cosas.
Tiene su repago.
Tiene su repago. Después, obviamente, ¿no? O sea, esas personas que digamos, vos contratás, que son los mejores en donde invertiste y demás, incluso después son los que te gatillan y vos podés contratar después, digamos, perfiles un poco más junior o gente que vos ya la vas a capacitar y demás, pero teniendo a la persona, digamos, es eso el... Y ahí medianamente te estoy contestando un poco cómo nosotros hacemos, ¿no? O sea, nosotros siempre como determinamos un poco en el año lo que tenemos pensado es poner en los objetivos de este año y en función a eso, a inicio de año decimos, bueno, necesitamos tales personas. O haciendo el análisis, por ejemplo, no sé, un poco trayéndolo como muy práctico, un poco lo que dije, que a nosotros no nos es tan afín la parte comercial. Sí. Bueno, hace poco incorporé un head de marketing que para mí es un genio, digamos, y buenísimo. Nada, es eso, digamos.
En la mediana, entonces, si yo quiera hacer el departamento de estos datos, podría haber un científico de datos, alguien de marketing, que sepa de datos.
Por un lado está eso, por otro lado está que, a ver, al día de hoy la realidad es que las personas que están cursando algo y demás... O sea, ya es tiene que ser un commodity. No es que pueden no saber.
Pueden no tener datos una
claro,
carrera
hoy. No pueden no saber. Por un lado está eso.
Por lo cual, lo primero que tienes que mirar es la edad. Si claro. Tiene 20 años, alcanza.
O sea, ya de por sí, o sea, yo... Está bien, te testeo tu conocimiento core, pero testeo también cuáles son tus habilidades, claro, digamos, claro. Técnicas, si conoces algo de IA. O sea, para mí la pregunta de ahora, también de toda profesión, es, bueno, ¿qué herramienta vos venís utilizando? ¿Conoces tal cosa?
Sí, no, más por, que el título.
Exacto. Es como cosas bien bajadas a tierra, digamos, ¿no?
Perfecto.
Y atado a eso es también, ¿no? Que todo profesional al día de hoy es como tiene que estar metido y conocer las nuevas herramientas, los nuevos usos, en la medida de lo posible también, ¿no? Pero lo que trajo, por ejemplo, ciencia de datos, que vos ahí mencionaste un poco, etcétera, como diversificó un poco, porque antes eso era como muy, no sé, bueno, alguien de sistemas o alguien de informática, y la realidad es que ciencia de datos, porque tiene mucho de negocio también.
Exacto, entonces, es transversal a muchas disciplinas.
Es transversal, tenés contadores, tenés economistas, antropólogos. O
sí,
sea,
los de publicidad digital.
Eso hace que se sumen distintas miradas muy, muy enriquecedoras, digamos, que no se queda solamente en alguien técnico que muchas veces también tiene una visión acotada, digamos.
Me gusta.
Excelente, Rigo. Bueno, muchas gracias. La estamos ya cerrando porque nos come el tiempo y, por supuesto, Ricardo Piñero con su eficiencia y capacidad también nos marca detrás del vidrio los tiempos. Muchas gracias, Rigoberto Malca La Rosa, fundador y CEO de Tecne. ¿Y cómo te ubican? ¿Te buscan Tecne?
Sí, a Rigo Tecne y con por eso, todas las redes está.
Está, perfecto. Bueno, y esperemos más adelante... volver a contar contigo, ya no como mediana, sino como gran empresa.
Por favor, por favor.
De la provisión.
Vamos con todo.
Y yo voy a aprovechar, considerando que puede ser que lo volvamos a tener por estos lares, a cerrar con una frase que también tomé, que decía, la innovación no es un destino, es un proceso vivo y constante.
Muy bien, me encantó.
Es de Rigo. No.
Totalmente.
Sí.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, gracias también al público que nos escuchó.
Bueno, igualmente, bueno, y por supuesto, esto lo pueden volver a escuchar si entran en Radio Amadeus, buscan M de Medianas en la programación y está dentro de un par de horitas, ya está subido el audio para que puedan escucharlo, compartirlo, etcétera. Y como siempre, bueno, mil gracias, Marianela.
Muchas gracias.
Por tu, como siempre, gran aporte y el principal activo del programa en este año. Y bueno, nos estaremos reencontrando el miércoles que viene a las 12 del mediodía y los despedimos con un tema de un cuarteto español que me gustó mucho y cuyo título tiene que ver mucho con lo que vos venís a solucionar, que se llama Ceguera. Gracias.
Salir.
M de Medianas, con la conducción de la consultora Marianela Labate y el periodista Carlos Jakovich. Muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus 91.1. M de Medianas.